Hasta ahora al señor canciller de la República de Colombia, el doctor Luis Gilberto Murillo. Señor canciller, gracias por acompañarnos. Buenos días.
A ustedes gracias, Luis Carlos, y un saludo especial.
Un placer tenerlo acá en la FM de RCN. Señor canciller, primero quisiera preguntarle sobre cómo está viendo la situación Colombia en Bolivia y cuál es la lectura que tiene nuestro país sobre lo que está ocurriendo en esta amiga nación.
Bueno, en primer lugar, como país, usted sabe que expresamos nuestro enérgico rechazo al intento de golpe que se dio en Bolivia y también saludamos la respuesta del gobierno boliviano y del pueblo boliviano que evitó, obviamente, este zarpazo a la democracia, a América Latina y el Caribe, de manera unida, respaldaron la democracia en Bolivia y afortunadamente se ha normalizado esa situación. Nosotros como país, el presidente Petro estuvo en conversaciones con algunos presidentes y jefes de gobierno de la región y más allá, y también nosotros estuvimos muy activos en la gestión diplomática, en las conversaciones con nuestros colegas, en nuestro pronunciamiento como país, pero también el pronunciamiento de en otros escenarios de integración como la CELAC, como la Asociación de Estados del Caribe. También se hizo un pronunciamiento desde la comunidad andina. En fin, la región estuvo muy unificada y también mandamos un mensaje a nuestra población de connacionales en Bolivia para que estuvieran muy atentos a los mensajes y el acompañamiento de nuestra misión diplomática en ese país. Y algunas propuestas aquí estamos precisamente en Asunción, en la asamblea de la Organización de Estados Americanos, y vamos a presentar conjuntamente con algunos países afines una resolución, obviamente rechazando este tipo de acciones, y como país vamos a definir una hoja de ruta para que haya un sistema que pueda juzgar este tipo de conductas, porque realmente no, todavía no hay un mecanismo que las permita juzgar en el sistema interamericano o el internacional. Entonces, ahí vamos a trabajar muy fuertemente como un elemento más de blindaje a las democracias.
Canciller, en las últimas horas ha habido diferentes versiones sobre lo que ha pasado en Bolivia. El ex jefe de las fuerzas militares, ahora destituido, dice que todo esto fue un invento del presidente actual de Bolivia. ¿Ustedes están informados sobre esa versión y esa posibilidad, lo pongo como posibilidad, de que todo haya sido una intentona para subirle la popularidad al presidente de Bolivia, o eso no lo consideramos oficialmente?
No, nosotros hemos estado en contacto directo nuestra embajadora y también con nuestra colega canciller en Bolivia y las conversaciones a nivel de presidentes, y nosotros respaldamos al presidente Arce. No creemos esas locuras de alguien que intenta un golpe de Estado. Ahora empiezan muchas especulaciones y las teorías de la conspiración. Nosotros obviamente rechazamos ese acto, ese intento, y consideramos que es evidente, es decir, el mundo lo vio lo que se trató de hacer en Bolivia, y que hay que evitar y hay que tener mecanismos para prevenir que situaciones como esta se repitan en país alguno, sobre todo en la región.
Señor canciller, hoy es el debate presidencial entre Biden y Trump. Es el primer debate presidencial que se hace en Estados Unidos en esta carrera. ¿Qué piensa Colombia sobre estas elecciones? ¿Tiene alguna preferencia de que sea Biden, de que sea Trump?
Luis Carlos, usted siempre hace un seguimiento muy detallado de la realidad política de Estados Unidos y la conoce bien. Nosotros hemos desarrollado una política que garantiza una alianza estratégica con los Estados Unidos, una relación muy cercana. Usted recuerda que hace poco hicimos el diálogo de alto nivel en Bogotá, donde se reafirmaron muchos de nuestros compromisos en la agenda bilateral, y siempre hemos abordado un trabajo bipartidista, donde tenemos relaciones con los diferentes partidos. Yo acabo de estar en Washington en reuniones de alto nivel con secretarios, en fin, Mayorkas, otros, y también en el Congreso, y allí tuve la oportunidad de dialogar con la senadora Deborah Fischer, que estuvo hace poco en Colombia en una delegación coordinada por el senador Cornyn, que republicano de Texas, que usted conoce. Y allí ellos han planteado que esta relación traspasa los ciclos políticos de un lado y del otro, y nosotros coincidimos con eso. Seguimos atentos, obviamente, a los desarrollos en los Estados Unidos, pero creemos que cualesquiera sea el gobierno, Colombia siempre intentará tener la mejor relación, porque ya es muy institucional, es una relación que va más allá de los gobiernos, inclusive de los estados. Tenemos 3 millones aproximadamente de colombianos y colombianas en los Estados Unidos, y esa relación ya es muy de la gente, y es una relación que está llamada a mantenerse.
Ahora, canciller, no es un secreto que Colombia está muy alineado con la administración Biden y no necesariamente con la administración Trump, ni mucho menos con los republicanos, si tenemos en cuenta las declaraciones que han venido haciendo varios legisladores republicanos, no solo representantes, sino también senadores en las últimas semanas, y el pedido que se ha hecho para que se le baje la ayuda a Colombia si es que no se compromete a mayores cosas. Esa es una realidad. ¿Hay algún tipo de plan, canciller, si gana Donald Trump, para acercarse más a Estados Unidos, o eso es algo que todavía no esté en la cabeza de la acción de nosotros como país?
Bueno, cada cosa a su tiempo, ¿no? Y son escenarios hipotéticos. Nosotros le deseamos lo mejor a los Estados Unidos en su proceso democrático. Usted sabe que en el Congreso de los Estados Unidos se dan muchas discusiones. Hay diferentes puntos de vista, hay énfasis, por ejemplo, hay muchos sectores del Congreso de los Estados Unidos que no coinciden con la posición de disminuirle los niveles de fondos para Colombia, porque Colombia es un socio estratégico supremamente importante, y eso generaría muchos elementos distractores hacia futuro e impacto en esa relación. Entonces yo creo que eso hay que esperar que esas discusiones decanten en el Congreso de los Estados Unidos dentro de su autonomía y su soberanía, pero nosotros somos optimistas que los niveles de fondos para Colombia se van a mantener para poder responder de manera común a los desafíos. Dentro del mismo, no quisiera involucrarme en las discusiones domésticas de Estados Unidos, pero dentro del mismo partido republicano y congresistas republicanos hay diferentes opiniones. Lo importante es la decisión que se toma hacia el final en el Congreso. Ahora bien, frente al contexto político de los Estados Unidos, como país, obviamente, dado el abordaje bipartidista, siempre tenemos que prepararnos para cualquiera de los escenarios para continuar con una relación armónica entre las dos naciones. Y obviamente que en las proyecciones y preparaciones que hacemos desde la perspectiva política diplomática, siempre consideramos algunos escenarios y definimos estrategias para esos escenarios, siempre buscando que haya una buena relación entre las dos naciones.
Canciller, estoy viendo que acaban de darle el beneplácito al doctor Daniel García Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos. ¿Ya eso está definido?
Sí, el beneplácito ya lo recibimos. Nosotros aspiramos que los trámites internos del gobierno, de Cancillería, se den rápidamente, y ojalá la próxima semana estemos posesionando al embajador Daniel García Peña, que es un excelente representante de Colombia. Ya conoce muy bien, es uno de los mejores conocedores de la relación entre Colombia y los Estados Unidos, su historia, su contexto. Una persona muy bien relacionada allá y también pues muy cercana al gobierno y al presidente y a nosotros. Daniel precisamente me asesoraba mucho en el año y medio que estuve al frente de la embajada, y ya está familiarizado con los temas que se manejan allí. Tendrá desafíos, obviamente, pero y estos desafíos Luis Carlos, son cambiantes, ¿no? Y allí se requiere la habilidad de los embajadores para navegar bien hablando, en esa relación.
Hablando de desafíos, canciller, buenos días. La cosa no está fácil, ¿no? Porque Colombia ha demandado varios temas del TLC, entre ellos creo que la leche en polvo, los aranceles en el tema de leche en polvo y de maíz, que son temas que pueden avinagrar esa relación con Estados Unidos de aquí en adelante.
Daci, bueno, buenos días. Sí, la relación es una relación como con cualquier país, es decir, Colombia tiene unos intereses que ha puesto sobre la mesa Estados Unidos y nosotros, y tenemos que llegar a acuerdos. Que al principio se hablaba mucho de que es casi que se iba a romper esa relación comercial, y mire que no, el ministro Umaña, que es un gran negociador comercial y diplomático, sí, fue un gran apoyo en poder lograr que se mantenga el esquema institucional del tratado, se modernice el tratado, pero queremos que en algunos aspectos donde Colombia requiere de mayor espacio se den. En este contexto, Darcy, nosotros tenemos acceso a preferencial en los Estados Unidos como a 108 productos, pero solo tenemos admisibilidad alrededor de 11, entonces hay que trabajar mucho la admisibilidad sobre todo sanitaria, porque ahí lo vemos como un obstáculo. Entonces son discusiones que se tienen que dar en el escenario de la institucionalidad del tratado, y ahí hay distintos comités. Entonces, y hay hechos que algunos consideran en el lenguaje comercial hechos irritantes de un lado o del otro, pero son los que se tienen que discutir, obviamente.
Es como haber roto relaciones con Israel, que yo sé que no ha caído nada bien dentro del gobierno norteamericano, y el otro es la gran influencia que crece aquí en materia comercial de China, de Rusia. Esos son temas que usted sabe que tienen muy preocupados a los Estados Unidos.
Yo creo que, mire, en eso, Darcy, obviamente hay que resaltar que en esta relación, pues es una relación sincera donde nosotros planteamos los temas que quisiéramos que se abordaran en el marco de nuestra relación estratégica con Estados Unidos. Pero mire usted que en Colombia todavía continúa siendo el primer socio comercial de los Estados Unidos en la región. Es decir, para Colombia todavía Estados Unidos es su principal socio comercial. Estamos hablando del 30% de las exportaciones que van a los Estados Unidos, que está cambiando el mayor número de turistas que tenemos. El 50% proviene de los Estados Unidos, el mayor nivel de cooperación, la mayor inversión extranjera directa en los Estados Unidos. Lo que le hemos dicho de manera muy sincera en los escenarios en Estados Unidos, lo acabé de decir ahora que estuve en Washington, es que necesitamos un mayor esfuerzo de inversiones que lleguen de los Estados Unidos por distintos canales, porque obviamente hay otros países que quisieran invertir en la región, y Colombia está abierto a las inversiones desde que esté en el contexto de fortalecer la economía popular, que sean inversiones que involucren a las comunidades, porque Colombia tiene un enorme potencial, sobre todo en transición energética, en generación de energías renovables de fuentes no convencionales. Pero los modelos de negocios están cambiando acorde con las propuestas que se hacen desde nuestro gobierno.
Canciller, lo saluda William Calderón. Pero esas buenas relaciones y ese manejo pasan necesariamente por el Congreso de Estados Unidos, y pues queda la herida muy sensible tras la decisión del gobierno colombiano de romper relaciones con Israel, que es un socio histórico de Estados Unidos. Solo para recordarle un par de pronunciamientos, el del republicano, el senador republicano Marco Rubio, que hizo referencia en su momento a que Colombia, un país tan increíble, se acercaba al terrorismo de Hamas y rompía relaciones con Israel, y que íbamos rumbo a ser una Venezuela y que ya teníamos nuestro propio Hugo Chávez. Más o menos fue lo que dijo el senador Rubio. Y Díaz-Balart, en el mismo sentido, diciendo que es irónico ver que alguien que pasó 10 años como miembro de un movimiento guerrillero, con el asedio al Palacio de Justicia, y que resultó siendo presidente, pues termine en esta situación. Es decir, hay una sensibilidad enorme en el Congreso de Estados Unidos con las decisiones que ha tomado el gobierno colombiano recientemente. ¿Cómo maneja usted esa situación para no romper los lazos con Estados Unidos?
William, muchas gracias por la pregunta. El Congreso obviamente tiene distintas opiniones, yo lo acabo de decir, y hay un grupo de congresistas que hacen seguimiento a Colombia, pero que tienen unas posiciones que han, no quisiera valorarlas, pero vale la pena decir que son posiciones que han sido muy hostiles, sobre todo con nuestro gobierno. Y yo tengo un canal de diálogo muy cordial con ambos congresistas que usted mencionó, tanto con el representante Mario Díaz-Balart, que me reuní hace poco con él, y él planteando nuestras posiciones y él planteando obviamente su punto de vista, en el cual no coincidimos, pero siempre hay un diálogo, y también con el senador Marco Rubio. Siempre hemos tenido diálogo, aunque hay diferencias profundas en la manera en que evaluamos y leemos la situación de Colombia y de los Estados Unidos. Y es cierto que en algunos sectores del Congreso la decisión que hemos tomado de manera muy consciente sobre el rechazo a la situación que ya todo mundo, prácticamente muchos escenarios internacionales de Naciones Unidas, otros han calificado como una situación de genocidio en Gaza. Nosotros tuvimos una posición clara en el sentido de la ruptura de relaciones con Israel, y son posiciones que hacemos desde una perspectiva soberana. Pero mire que eso no ha, esa independencia de Colombia no ha afectado los fundamentos de nuestra relación con los Estados Unidos, porque coincidimos en otros aspectos. Por ejemplo, Colombia ha manifestado en dos ocasiones ya públicamente, unido a otros países y coadyuvando a los Estados Unidos en lo que tiene que ver con el plan para poder garantizar que se supere la situación de genocidio en Gaza, que tiene que ver primero con el cese al fuego inmediato, segundo con que jamás libere a los rehenes que tiene, donde hay precisamente un ciudadano colombiano israelí, y también que se permita el acceso a ayuda humanitaria a Gaza. Ese es un plan que se ha planteado. Nosotros coincidimos precisamente con el secretario Anthony Blinken en Amán, en Jordania, en una conferencia convocada por Egipto, Jordania y Naciones Unidas, donde se ratificó que ese es un plan que se requiere de implementación inmediata, pero usted ve que el gobierno de Netanyahu no lo hace. Y ya hay muchos sectores en los Estados Unidos, jóvenes, etcétera, y sectores políticos que ya reconocen precisamente que la posición colombiana tiene mucho sentido. Entonces yo creo que hace parte de las conversaciones que tenemos con los Estados Unidos. En algunas cosas coincidimos, en otras no, pero eso no afecta obviamente el carácter estratégico de nuestra relación.
Canciller, con los buenos días, le saluda Azuri Chamá. A propósito del tema Gaza, hay fecha ya para la llegada de los niños palestinos al Hospital Militar de Bogotá, y permítame agregar, el tema es sensible, ¿se verificarán antecedentes judiciales de los acompañantes de estos niños?
Tenemos, obviamente tenemos un plan que estamos trabajando en los detalles, y esos detalles implican muchos aspectos, digamos desde la perspectiva médica, pero también desde la perspectiva psicosocial. Yo tuve la oportunidad de conversar sobre este plan con el canciller de Jordania, que manifestó su apoyo, y el canciller de Egipto. Nosotros, la perspectiva de este plan es poder recuperar a niños y niñas que están en algunos a sitios de refugiados en Egipto, y se van a hacer varias verificaciones de carácter médico, etcétera, pero también las que usted menciona de carácter judicial, de antecedentes, etcétera. Todo ese esquema se está poniendo en operación. Cuando tengamos eso todo listo, vamos a proceder obviamente a hacer la movilización, el transporte, los viajes de estos niños con sus y niñas con sus acompañantes, y aspiramos también poder proveer algún tipo de ayuda desde Colombia en términos que pueda garantizar su entrada a Gaza, lo cual nos lo va a facilitar, como nos han dicho el gobierno de Egipto y el gobierno de Jordania. Adicionalmente hay que resaltar que Colombia quiere contribuir obviamente a la paz en el contexto global y en distintas regiones. Por eso estamos trabajando planes que tienen que ver también en la región con Haití, pero además de eso quisiéramos obviamente poder contribuir siempre desde la perspectiva humanitaria, todo lo que tiene que ver con desminado humanitario, donde Colombia tiene una enorme experiencia, todo lo que tiene que ver con recuperación de afectados en los conflictos, donde infortunadamente por el conflicto que tuvimos, Colombia ganó una gran experiencia, sobre todo en términos de los militares, etcétera. El presidente Petro ha dicho que en cualquier fuerza multilateral de la ONU para garantizar la paz, sobre todo en Gaza y en otras zonas, también estaremos dispuestos a contribuir con la experiencia de nuestros militares. Entonces ahí Colombia tiene algo muy importante que ofrecerle al mundo, y en eso coincidimos con los Estados Unidos, en que hay que garantizar ese papel que Colombia quiere jugar, precisamente de todo para la paz y nada para la guerra.
Sí, canciller, quisiera hacerle una... ya que está hablando de militares, ya que mencionó Haití, quisiera hacerle un pedido de una causa que yo llevo en lo personal, y es la causa de los colombianos que están pudriéndose en las cárceles en Haití. Usted sabe muy bien, canciller, que esos colombianos exmilitares, algunos probablemente sabían que iban a matar al presidente de Haití, pero la mayoría no hay manera de comprobarlo. Incluso las autoridades haitianas, sin haberles hecho el debido proceso a esos colombianos que hoy se están muriendo en las cárceles de Haití por inanición, por maltratos, por las condiciones que vive ese país, las autoridades haitianas no pudieron condenarlos por asesinato, sino por conspiración para asesinato. Y después de haber hecho varias investigaciones al respecto en materia personal, nunca se pudo comprobar directamente que todos los colombianos sabían sobre el asesinato del presidente de Haití. Sin embargo, no en su administración, eso lo tengo que decir, pero Colombia como Estado rápidamente salió a condenarlos a todos, a absolutamente todos, y dijo que eran unos mercenarios, que eran unos asesinos, y la narrativa en Colombia creció en contra de ellos. Pero, canciller, yo he venido hablando con las familias durante años, y cada vez las condiciones de esos colombianos son peores, y nunca han tenido el derecho al debido proceso. Es un pedido personal, y lo hago a nombre de las familias también, por supuesto, mejor a nombre de las familias y a título personal de segunda manera. ¿Hay manera de que Colombia se meta en esto, canciller? ¿Finalmente se meta en esto, si son inocentes, que se meta a resolverles el problema, canciller?
Nosotros, por instrucción del presidente Petro, obviamente tenemos el plan para responder a los desafíos en Haití, y un componente tiene que ver con los militares colombianos que cayeron en esta situación, y lo que hemos dicho, que se le debe garantizar el debido proceso. Nuestra cónsul en Haití ha estado atenta precisamente a poder garantizar el servicio consular a estas personas que están privadas de la libertad, y con el ministro Osuna hemos estado revisando las alternativas que tenemos. El obstáculo que se presentó inicialmente es que no teníamos con quién interactuar en Haití por la situación que se presentó. Usted sabe que solo hasta ahora se tiene ya electo al primer ministro, y ya podemos entrar a revisar la posibilidad de establecer un convenio para poder a repatriar a personas privadas de la libertad, y también que se le pueda garantizar el debido proceso. En ese sentido, uno de los obstáculos que inicialmente recibimos y que queremos superar era precisamente que tenía que garantizar que tuvieran ya una condena y pudiesen repatriarse a cumplir su condena en Colombia, que es un objetivo de nuestra política exterior. Tenemos un acuerdo de repatriación con Ecuador. Vamos a firmar precisamente un tratado también con El Salvador para repatriación de personas privadas de la libertad, que es una preocupación también en Colombia. Y nosotros aspiramos que conjuntamente con el ministro Osuna y nuestra cónsul podamos avanzar en que se establezca el mecanismo y que podamos precisamente, al menos a los que ya puedan tener condena, repatriarlos, y ver qué mecanismo utilizamos para los que no tienen condena puedan surtir estos procesos en Colombia. Pero es un asunto muy técnico, jurídico, que lo está estudiando el Ministerio de justicia. Pero hemos estado atentos, no queremos, lo que no hemos querido, y es la tradición que quisiéramos establecer en Cancillería, de no discutir mucho estos temas que son tan delicados en escenarios distintos a esos escenarios institucionales.
Pero me puedo quedar
estoy
entonces
presidente,
con...
preparando una visita, una sí. visita, estoy preparando una visita, probablemente primero nuestro viceministro y después yo quisiera ir obviamente a visitar a Haití. Eso es algo que el presidente nos ha insistido, y también vamos a desarrollar en algunos eventos que nos vamos a encontrar con la delegación de Haití, incluyendo aquí en Asunción. Vamos a conversar sobre esos temas, simplemente que no lo quería plantear públicamente, pero ya que usted lo menciona.
Es una buena noticia para las familias, canciller. Me quedo con ese titular
nosotros
de que Colombia está revisando cómo hacerlo, ¿cierto, señor?
Sí, nosotros quisiéramos suscribir con la nueva administración de Haití un acuerdo rápidamente para ver cómo respondemos a la situación de estas personas privadas de la libertad, porque lo cierto sí es que en algunos escenarios han estado en riesgo. Cuando la situación se agravó bastante en Puerto Príncipe, obviamente allí tuvimos la preocupación de que no fuesen a incursionar en esas cárceles y a agredir a los connacionales que están privados de la libertad. El hecho de que estén privados de la libertad y hayan cometido estos actos que son condenables y obviamente los rechazamos, no quiere decir que no se garantice el debido proceso y obviamente sus condiciones de dignidad.
Gracias, canciller. Muy importante. Última pregunta, Santiago, por favor. Última pregunta, Santiago.
Canciller, no se le puede no preguntarle por Venezuela. Las elecciones son el 28 de julio y quisiera que nos aclarara cuál es realmente la posición de Colombia frente a su condición de observador de las elecciones, teniendo en cuenta todas las alertas que ha habido por la limitación a candidatos, por decisiones de los tribunales de justicia cercanos a Maduro. ¿Por qué Colombia accedió a no observar las elecciones en Venezuela?
Bueno, varias cosas. El proceso electoral en Venezuela con todas sus implicaciones ahí va avanzando. Y nosotros estamos en comunicación muy permanente por canales diplomáticos con nuestros colegas en Venezuela, con el canciller Gil y otros, y preguntamos y siempre hemos estado dispuestos a en lo que se nos solicite, pues a contribuir y a jugar un papel constructivo. Venezuela ha podido establecer y nos han informado un esquema de observación electoral que incluye expertos de Naciones Unidas, la Asociación de Entidades Electorales de las Américas, también el Centro Carter. Nosotros no, por cuestiones de tiempo, no alcanzamos a organizar la observación técnica, porque la queríamos hacer obviamente con las personas y las instituciones que saben del tema. Yo convoqué a Alejandra a que evaluara esa posibilidad y nos hiciera desde la MOE la observación electoral con todos los estándares que ellos acostumbran, pero fue una cuestión de tiempo donde la directora de la MOE nos dijo que ya realmente para establecerla como hubiesen querido no tenía el tiempo suficiente. Entonces con ese planteamiento decidimos no organizar esa observación técnica. Había una propuesta de algunas figuras importantes que ya hiciera más bien un acompañamiento político, pero eso obviamente depende mucho de cómo avancemos en las conversaciones con el gobierno venezolano, pero realmente esa fue la causa por la cual no estructuramos la observación electoral técnica.
Son las 7 de la mañana, 7 minutos. Es el canciller de Colombia a esta hora, el doctor Luis Gilberto Murillo, canciller de la República de Colombia, a quien agradezco enormemente por darnos unos minutos aquí en la FM de RCN. Canciller, es un placer haberlo tenido. Es usted muy amable, muy gentil.
Igualmente, feliz día, Luis Carlos.
Muchísimas noticias.